Las 6 en Canarias, perdón, las 6, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Buenos días también a los que no se han acostado todavía. Ya es oficial el informe de la Comisión de Expertos para la Reforma Fiscal. Es un asunto decisivo que nos afecta a todos. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de algo que toca nuestro bolsillo. Rajoy ha subido impuestos y lo ha hecho desde que llegó al gobierno de una forma desordenada, porque tuvo que afrontar la herencia que tuvo que afrontar. Prometió, como saben, una bajada a partir de 2015. El gobierno encargó en el mes de julio a una comisión de expertos que hiciera un estudio no solo de cómo bajar impuestos, sino de cómo reordenar todo nuestro sistema tributario, que es muy ineficiente. Tenemos unos impuestos muy altos y se recauda poco. Se trata además de favorecer la recuperación. El responsable máximo de esa comisión de expertos, Manuel Lagares, dijo ayer que han propuesto una reforma que puede aumentar medio punto el PIB.
Los modelos del primer bloque nos dicen que probablemente el aumento del PIB esté en torno al 0,5%. Medio punto de PIB podría aumentar con la primera vuelta de impuestos.
Manuel Lagares, que explicaba con claridad meridiana ayer esa propuesta, los expertos no acaba de llegar. Es el hombre que puso patas a los pactos de la Moncloa en el 77. Esos pactos que hicieron posible la transición económica en España, tan importante como la transición política. Lo que propone Lagares, sustancialmente, Lagares y su equipo, simplificando mucho, es bajar el IRPF y subir el IVA. Bajar los impuestos directos y subir los impuestos indirectos. Que esto, en teoría, supone darnos más libertad a los contribuyentes. La propuesta es subir el IVA, pero no subiendo el tipo general del 21%. De momento, sino haciendo que productos por los que ahora se paga el tipo reducido, el del 10%, pasen al 21%. Solo tendría tipo reducido, solo quedarían con tipo reducido el transporte, la vivienda y el turismo. El impuesto de sociedades, según estos sabios, debe reducir el tipo general del 30% al 25% y eliminar deducciones. El impuesto de sociedades está hecho un desastre, porque en realidad las compañías pagan poco, porque hay muchas deducciones, sobre todo las grandes compañías, que permiten pagar pocos impuestos. Además, los expertos sugieren que no de una forma inmediata, pero sí en el medio plazo, se rebajen las cotizaciones sociales. Es lo que llaman ellos la devaluación fiscal. La idea es hacer que los empresarios tengan más barato la contratación y que las cuentas de la Seguridad Social mejoren por la creación de empleo. Ahora, dicen los expertos que esto no se debe de aplicar inmediatamente, lo de la rebaja de las cotizaciones sociales, se debe de hacer cuando se estabilice la reforma de las pensiones. Además, los expertos recomiendan que los mileuristas, los que ganan 14.000 euros al año, no paguen IRPF. Aquí hay una diferencia con lo que dijo Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación, porque si recuerdan, Mariano Rajoy dijo que los que cobran al año 12.000 euros no paguen impuestos. Y lo que dicen los expertos es, hombre, no, hay que tener en cuenta también las pagas extras. O sea, 1.000 euros al mes son 14.000 al año, porque está la paga de julio y está la paga de Navidad, ¿no? Y esos que queden exentos de pagar IRPF. Si se le hace caso a lo que recomiendan los expertos con el IRPF, se pasará, este impuesto pasará de tener 7 a 4 tramos y bajarán los tipos máximos y los tipos mínimos. El tipo mínimo se quedaría en el 20% y el tipo máximo se quedaría en el 50%. Los expertos no están de acuerdo con que haya un tipo máximo del IRPF del 56%, porque dicen que al final el Estado gana más que la persona que tiene que trabajar. En realidad, a este tipo del 56% tributa a poca gente, porque los que ganan tanto dinero se acaban buscando siempre otra fórmula para no pagar tantos impuestos. Y otra cosa interesante de la que hemos aquí hablado mucho, que los expertos recomiendan mejorar los mínimos familiares para que los que tienen hijos paguen menos impuestos que no lo tienen. Vamos a ver cómo se concreta esto, porque es sin duda una cuestión decisiva. Y luego está el tratamiento fiscal de la vivienda, que ya ha generado polémica, porque los expertos proponen dos cosas: acabar con la deducción por la adquisición de vivienda. En realidad ya no está vigente esa deducción, pero los expertos lo que dicen es que se suprima con efectos retroactivos. Es decir, que aunque uno se haya comprado la casa hace 20 años, esa deducción que se está aplicando en la declaración de la renta ya no se la pueda seguir aplicando, que se suprima. Y lo que también proponen los expertos respecto a la vivienda es que se pague como un rendimiento. Tú tienes una casa y se te va a imputar como si esa casa te estuviese generando una renta. El gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ayer, tras el Consejo de Ministros, quiso dejar claro que esa es una propuesta de los expertos y que ellos no la asumen.
Este no es el proyecto del gobierno. El gobierno analizará las bases y los principios de ese informe con arreglo a las, digamos, objetivos que se les planteó, los principios generales de organización del sistema que proponen y todas y cada una de las 125 medidas que constituyen su contenido.
O sea que ya veremos qué parte de la reforma y qué parte, o sea, qué parte de las recomendaciones se asumen y qué parte no se asumen. Lagares no quiso polemizar con el Ejecutivo.
Bueno, el gobierno, ya han visto ustedes que discrepa de esta posición. A mí me parece muy bien. Ellos son los que tienen que tomar las decisiones, nosotros los que debemos aconsejar.
De esta posición se refería Lagares a eso, a que el que tú tengas una casa se te compute como un rendimiento para el IRPF. Además, otras propuestas: suprimir el impuesto de patrimonio, dejar muy bajito el de sucesiones, cambiar los impuestos medioambientales, subir la tributación del alcohol. A nuestro sistema tributario le hace falta una vuelta, le hace falta una vuelta muy seria, porque como decíamos antes, bueno, está hecho un desastre, está hecho ya a base de remiendos por todos sitios. La propuesta que ayer pusieron encima de la mesa los expertos es, en realidad, lo que vienen diciendo todos los que saben de Hacienda y todos los que saben de tributos, ¿no? Son las recomendaciones, digamos, más consensuadas. Vamos a ver cómo queda finalmente, vamos a ver cómo queda sobre todo la fiscalidad de las familias, que quizás es lo más importante para mucha gente. Lo más importante porque en este momento la fiscalidad para la familia es absolutamente discriminatoria, porque la renta real que tiene un padre y una madre con cuatro hijos no es la misma renta que tienen los single, que le llaman ahora, o sea, la gente que no tiene hijos, la gente que vive sola. El PSOE, como siempre, se ha puesto en contra, se opone de oficio. Inmaculada Rodríguez Piñero.
Es incomprensible que en un momento de crisis económica, de recortes, de subidas de impuestos generalizadas a las clases medias, se siga protegiendo fiscalmente a los que menos protección necesitan, a las grandes fortunas y a los bancos.
No, cada vez que el PSOE habla de esto, claro, inevitablemente se le echa encima el pasado, porque critican que son las grandes fortunas y las grandes empresas las que no pagan. Pero si es que eso es lo que pasaba cuando Cuando estaba Zapatero, el impuesto de sociedades recaudaba mucho menos de lo que tenía que recaudar. O sea, había sociedades, había empresas, grandes empresas, que estaban pagando impuestos, o sea, pagando un tipo del 5, del 6, del 7. ¿Por qué? Porque estaba lleno, fue una reforma de Salgado, porque estaba lleno de deducciones el impuesto y te permitía no pagar. Además, claro, cada vez que habla el PSOE, recordamos que cuando entró Zapatero, España tenía una de las deudas públicas más bajas, de toda Europa. Una de las deudas públicas en el nivel más cómodo, Y cuando se fue Zapatero, nos dejó la deuda pública en el 100% del PIB. Deuda pública que vamos a estar pagando en generaciones. Porque claro, hay que reformar el sistema fiscal, pero hay que conseguir mantener impuestos o aumentar, mantener ingresos o aumentarlos, Que el ingreso sea al menos del 37% del PIB, que ese es el objetivo de la reforma, uno de los objetivos de la reforma. Ayer el ministro de Guindos aseguró que, a pocas horas después de que se presentase esta propuesta de los expertos, aseguró que la recuperación puede ser más fuerte de lo que estaba inicialmente estimado.
Yo, de cualquier forma, y permítanme, porque yo siempre he sido en estas cuestiones bastante prudente y siempre intento no generar expectativas que no se pueden cumplir, incluso les diría que a lo mejor, incluso la recuperación es más fuerte de lo que se está proyectando.
Bueno, pues vamos a ver qué es eso de que va a ser más fuerte. El PSOE celebra hoy Comité Federal y tiene un asunto, prácticamente un solo asunto en la agenda, que es la ratificación de las listas para las elecciones europeas. De las del PP no se sabe nada. Aquí seguimos esperando a ver si don Mariano ya anuncia quiénes son los quién es el cabeza de lista, por lo menos. Pero bueno, el PSOE hoy va a ratificar esa lista. La lista es cremallera, ya saben, eso de chico, chica, por obligación, ¿eh? Que la cosa tiene gracia. Por obligación tiene que haber un chico y una chica. Sabemos que el segundo va Ramón Jáuregui, después de Elena Valenciano, y que la tercera es Soledad Cabezón, una mujer de la Federación Andaluza. Es interesante esto de cómo se ha puesto a la tercera, porque a López Aguilar, que fue el cabeza de lista de las elecciones pasadas, recordarán él, que se enfrentó a Jaime Mayor Oreja, lo han dejado el cuarto. ¿Será porque la cremallera lo exige o será porque Susana Díez tiene mucha fuerza? Mucha fuerza. Y ahí tiene el tercer puesto, ¿eh? Una mujer de Susana Díez, de la Federación Andaluza, en tercer lugar. Y José Blanco consigue entrar en las listas. Valenciano no quería que entrase Pepiño Blanco. Pepiño Blanco, el que fue la mano derecha de Zapatero, ¿eh? El secretario de organización del PSOE de Zapatero, el hombre que se tuvo que apartar por el caso Campeón, bueno, pues consigue estar en esas listas. Como les decimos, esta mañana se ratifica. Y la actualidad internacional vive momentos de tensión. Dentro de 24 horas se va a celebrar el referéndum que se ha inventado Rusia para quedarse con la península de Crimea, porque claro, es un referéndum sin ningún tipo de campaña electoral, sin ningún tipo de observadores internacionales y con los soldados rusos paseándose por la península de Crimea. Claro, en esas circunstancias, ¿qué referéndum, no? Si a alguien se le ocurriese votar no, o si alguien pensara votar no, pues se queda en casa, no vaya a ser que alguno de estos soldados de marca blanca, porque no llevan marca, no llevan insignia, no llevan identificación, le sugiere que se guarde el sobrecito con el no en cualquier sitio. Claro, en estas circunstancias se celebra este referéndum. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para votar un proyecto de resolución que ha planteado Estados Unidos, un proyecto de resolución en el que se defiende la integridad territorial de Ucrania y se rechaza ese referéndum. Ayer hubo una reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, una reunión que no consiguió avance alguno, porque Kerry mantuvo su advertencia sobre nuevas sanciones a Rusia si decide la anexión de Crimea, y Lavrov siguió en sus 13. Esto es lo que decía Kerry.
There will be consequences if Russia does not find a way to change course.
Habrá consecuencias si Rusia no encuentra el camino para cambiar lo que está haciendo, es lo que venía a decir Kerry. El ministro ruso, por su parte, Lavrov, advirtió contra la imposición de sanciones, rechazó la necesidad de crear un grupo de contacto y advirtió, además, que Crimea es muchísimo más importante que las Malvinas para el Reino Unido o las Comoras para Francia. Rusia, además, en las últimas horas ha hecho una demostración de fuerza moviendo tropas en la frontera de Ucrania y también moviendo tropas en el Mediterráneo. La Unión Europea, en un papel mucho más secundario, ha también advertido de sanciones que se pueden poner en vigor. Pero el papel de la Unión Europea está quedando, el papel de Europa está quedando relegado en este momento. Son las 6:15, las 5:15 en las Islas Canarias. Estamos esperando a una rueda de prensa que se va a producir en Malasia. Todavía no se ha producido y podemos tener novedades sobre el avión desaparecido, este avión que desde hace una semana no sabemos dónde está. Han sucedido otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos van a contar.
Cae la célula yihadista más activa de España gracias a la colaboración de la policía española y marroquí. Se encargaba de reclutar voluntarios para la Guerra Santa e integrarlos en grupos terroristas de la órbita de Al-Qaeda, especialmente radicados en países en conflicto como Mali y Siria.
El estado de salud del alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna. La dirección del PNV en Vizcaya ha convocado una reunión extraordinaria para tratar la situación. Por el momento no han adoptado ninguna decisión sobre el posible relevo.
Los buzos de la Guardia Civil han recuperado en el interior del barco pesquero Santa Ana el cuerpo sin vida de uno de los 6 tripulantes que aún permanecían desaparecidos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en explicar al Parlament las consecuencias que tendría una eventual secesión de Cataluña a la que aspira el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Cobra fuerza la tesis de un acto intencionado en la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Las últimas investigaciones indican que alguien cambió el rumbo del aparato deliberadamente y que trató de ocultar su localización.
Maduro acusa a Estados Unidos de avalar la violencia en las protestas que estallaron hace un mes en sus calles, unas acusaciones que llegan mientras el Congreso norteamericano sigue estudiando sanciones contra el país venezolano.
El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, en una entrevista a ABC, ha pedido pactos de Estado para los grandes problemas de España.
6:17, 5:17 en las Islas Canarias. Ana Palacios nos va a contar cómo tenemos el tiempo este fin de semana, tiempo primaveral prácticamente, Ana.
Tiempo bastante bueno en lo que es todo el país, excepto en el norte y en las Islas Canarias, donde tenemos cielos cubiertos y bastante, además, lluviosos. Las temperaturas, eso sí, descienden en la zona norte, en el Cantábrico, y mientras que ascienden en el resto de la península, Baleares, Melilla y Canarias. El viento será moderado del noroeste en Canarias y litoral gallego y del norte a noroeste en el litoral Cantábrico oriental, Menorca, en el Valle del Ebro y nordeste de Gerona, flojo en el resto, con intervalos de moderado en otras zonas del área mediterránea.
Gracias, Ana. Una pausa para publicidad. Volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Cualquier ciudadano que nos está escuchando dirá, me están hablando de bajar los impuestos. Bueno, pero si la suma de unos y de otros quedamos igual, no nos lo bajan, simplemente lo redistribuyen.
Eso es verdad, esta reforma en las circunstancias...
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad, desde las 6, en La Mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 7, 9, 13 y 30. Soles 4 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Bajar el IRPF y subir el IVA. Eso es lo que propusieron ayer los expertos que han elaborado su propuesta sobre la reforma fiscal. Belén Miguel.
Durante más de 2 horas, el presidente del Comité de Expertos, Manuel Agares, explicó ayer la reforma fiscal que han presentado esta semana al Gobierno. Una reforma integral que propone reducir los tramos y los tipos máximo y mínimo del impuesto sobre la renta, que tributen con el IVA reducido solo el turismo, la vivienda y el transporte, bajar el impuesto de sociedades a cambio de eliminar todas las deducciones y exenciones e ir eliminando todas las ayudas a la compra de vivienda. También recomiendan suprimir el impuesto de patrimonio y reordenar el de sucesiones, medidas que supondrían un incremento de 0,5 punto del Producto Interior Bruto. Escuchamos al profesor Lagares.
¿Cuándo empezar con ese bloque de reforma? El día 1 de enero del año 2015.
ya no hay vuelta de hoja. Estamos en un momento clave en el que si le damos un empujoncito a la economía española mediante la reducción de los impuestos, podemos hacer que la economía salte, que la economía empiece a crecer con fuerza. Y entonces ese crecimiento con fuerza empieza a generar más empleo.
Y después, una vez estabilizada nuestra economía y con un déficit menos elevado, habría una segunda ronda de reformas que giraría en torno a la rebaja de cotizaciones sociales compensada con una subida del IVA.
Pues para que tenga efecto, una bajada de cotizaciones sociales en una devaluación fiscal debería representar 3 o 4 puntos de cotizaciones sociales. Y eso se puede equivaler a un par de puntos del impuesto sobre el valor añadido.
El informe de los expertos propone también subir los impuestos del tabaco, incluido el del IAR y del alcohol. Sugieren incluso crear un nuevo gravamen para el vino. También recomiendan pagar por el uso de algunas infraestructuras, como las carreteras, reducir las deducciones de los planes de pensiones y dar capacidad a las comunidades autónomas para introducir el copago en los servicios públicos.
El gobierno respondió ayer a Artur Mas, que el pasado jueves aseguraba que el próximo 9 de noviembre colocará las urnas para celebrar esa consulta de autodeterminación que quiere sacar adelante. María Daván.
La vicepresidenta del Gobierno negaba la mayor. No habrá urnas en la calle el próximo 9 de noviembre en Cataluña.
Tenga la completa seguridad de este Gobierno. Cumple y hace cumplir las leyes. Y lo hará cumplir. Y desde luego ningún Gobierno, pero este no lo va a hacer, va a permitir actos de naturaleza ilegal.
Soraya Sáenz de Santa María pedía más que recuerde sus propias palabras, aquello de lo de no haré nada que vaya contra la legalidad, y es que subrayaba, el gobierno tiene que ser el gobierno de las leyes y no el gobierno de las voluntades de algunos hombres.
El PSOE celebra esta mañana el Comité Federal en el que va a ratificar la lista para las elecciones europeas. Susana Moneo.
Mucho joven con formación europeísta y predominio de Andalucía. Susana Díaz lleva 3 escaños garantizados cuando el resto de las federaciones llevan 1 o ninguno. Detrás de Jáuregui, número 2, estará la andaluza Soledad Cabezón, en una lista cremallera, es decir, chica-chico, en la que estarán también con escaño garantizado la actual secretaria de Economía y Empleo Socialista, Inma Rodríguez Piñero, y el exministro José Blanco. De número 4, el anterior cabeza de lista López Aguilar, y se ha caído Carmen Romero, exmujer de Felipe González, a pesar de que dijo que quería seguir. Las encuestas dan al PSOE entre 16 y 18 escaños, y ha sido muy laborioso encajarlo todo. La dirección socialista destaca la incorporación de un grupo de políticos de entre 30 y 40 años como ejemplo de renovación.
Este viernes se ha desarticulado una red cuyo cabecilla residía en Melilla, que captaba yihadistas en diversos países para que se integraran en grupos terroristas de la órbita de Al-Qaeda en Mali y en Siria. El gobierno aseguró ayer que era la célula internacional yihadista más activa e importante de España y una de las más importantes de Europa. Juan Baño.
Buenos días. Era la red activa más importante en España y una de las mayores de Europa. Algunos de los enviados a lugares como Siria o Mali ya habían regresado a nuestro país o directamente han dirigido o participado en atentados en esos países, incluso en ejecuciones públicas. En Melilla fue detenido el dinamizador del grupo, ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
Es un ciudadano de origen belga, nacionalizado español, Mustafa Maya Amaya. Quiero destacar que a través de Internet se encargaba personalmente de reclutar a los yihadistas voluntarios, cualquiera que fuera el país de origen de estos.
Junto a Mustafa fueron detenidos 2 franceses que ya se disponían a trasladarse a Siria. Muy cerca, en Marruecos, también cayeron 3 marroquíes de la misma célula. En Málaga fue arrestado el facilitador de la documentación falsa para todo el grupo, un tunecino. El grupo tenía ramificaciones en países como Bélgica, Turquía, Libia, Indonesia o Francia.
Los buzos de la Guardia Civil han rescatado del interior del Santa Ana, el pesquero hundido el pasado lunes frente al Cabo Peñas, el cadáver de uno de los tripulantes. Alfredo García.
Un accidente de un buzo al que le cayó una chapa en la mano mientras exploraba el barco obligó a suspender la operación de rescate después de una jornada de ayer en la que se había logrado recuperar el cadáver del marinero gallego Lucas José Mayo. El buzo de la Guardia Civil ha tenido que ser evacuado en helicóptero para ser operado de la mano dañada. Se encuentra bien, pero según ha explicado Emilio González, el capitán, no hubo otro remedio que suspender la búsqueda.
Pueden imaginar una oscuridad total, sangre. Se decide la evacuación inmediata, tiran para arriba, el compañero fue trasladado en helicóptero, el resto del equipo llevaba algo de tiempo, hizo una subida muy rápida, tuvieron que ser tratados con oxígeno.
Para esta mañana está previsto que se reanude la búsqueda del resto de la tripulación. 5 marineros desaparecidos que se cree que podrían estar en el interior del pecio, aunque tampoco se descarta que el mar los haya arrastrado fuera.
Acuerdo en Iberia entre los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. del personal de tierra y la empresa. La dirección asegura que es un acuerdo histórico. Álvaro Cotelén.
Primero fueron los pilotos, luego el personal de cabina y ayer los trabajadores de tierra. Iberia alcanza la paz social gracias a este principio de acuerdo que, al igual que los anteriores, se basa en la congelación de salarios hasta 2015 y en mejoras de la productividad, especialmente en las parcelas de mantenimiento, asistencia, facturación y embarque. El presidente de Iberia, Luis Gallego, se mostraba así de satisfecho.
Hoy sellamos la paz social, un ejercicio de sentido común que todos los colectivos han hecho para lo que hemos querido todos desde el principio, que no es otra cosa que salvar Iberia.
Entre los sindicatos firmantes, Comisiones Obreras y UGT, satisfacción, pero estarán vigilantes, avisan, para que la empresa no desaproveche esta oportunidad. José Antonio Herráez es el secretario general de Sector Aéreo de Comisiones.
Los trabajadores vamos a estar muy pendientes de cómo evoluciona el tema de ingresos, el tema de flotas, cómo se gestiona a partir de ahora esta empresa, porque nosotros hemos hecho un esfuerzo importante.
Y una vez alcanzada la paz social, Iberia puede optar el próximo día 20 a los concursos de asistencia en tierra de 22 aeropuertos sobre renovación de flota y aperturas de nuevas líneas. Luis Gallego no se ha puesto plazos y lo supedita a la rentabilidad de las operaciones.
Ayer terminó la plenaria de la Conferencia Episcopal, que ha renovado sus cargos. El secretario de la Conferencia, José María Gil Tamayo, aseguró que el clima de cooperación, de independencia y libertad va a caracterizar las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno. Amparo Latre.
El portavoz de la Conferencia Episcopal ha explicado que el Papa Francisco ha pedido a los obispos un mayor impulso misionero con tres prioridades claras: los pobres, las familias y la pastoral vocacional.
Y les animaba a ponerse al frente de la renovación espiritual y misionera de cada una de las iglesias particulares de España, así como a beneficiarse de la gran ayuda que es la colaboración franca y fraterna en el seno de la Conferencia Episcopal Española.
Respecto a la posibilidad de que el Papa venga a España en el 2015, coincidiendo con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, José María Gil Tamayo ha afirmado que la invitación está hecha y que, si finalmente aceptase, esta visita supondría un gran impulso para la Iglesia en nuestro país.
Estamos a la espera de una comparecencia del primer ministro de Malasia, que va a comparecer en rueda de prensa, porque parece que hay novedades sobre el avión desaparecido hace una semana. En cuanto tengamos alguna noticia, se la ofreceremos. Vamos a conocer cómo terminó ayer la bolsa la jornada. El IBEX cerró en 9.812 puntos con una caída del 1,39.
La bolsa ha perdido la cota de los 10.000 puntos en el índice IBEX 35. Han pesado como una losa los tibios datos de actividad económica que se han publicado en China. Tanto las ventas al por menor como la producción industrial en aquel país se han quedado por debajo de lo que se esperaba. Además, sigue pesando la creciente tensión en Ucrania. Aumenta el movimiento de tropas rusas en la frontera con la vista puesta en el referéndum de Crimea. Los inversores han ignorado los buenos indicadores que han llegado desde Estados Unidos, como el aumento de las ventas al por menor o el descenso de las peticiones de subsidios por desempleo. Dentro de casa, la bolsa se ha vestido de estreno. En esta semana ha debutado Hispania Activos Inmobiliarios, en cuyo capital se encuentra el magnate George Soros. En los demás mercados, la prima de riesgo ha aumentado, ha superado los 180 puntos básicos, con el rendimiento del bono a 10 años en torno al 3,36%. Mientras tanto, el euro se ha disparado, se cambia por encima de 1,39 dólares, ha llegado a moverse a 1,3960 en algunos momentos, que es su cambio más alto de los últimos 2 años y medio. Un euro excesivamente fuerte penaliza las exportaciones europeas, aunque abarata las importaciones de petróleo, que se realizan en dólares. Además, un dólar débil perjudica a las empresas españolas que tienen intereses en el exterior, que son casi todas las grandes, ya que se encarece la repatriación de beneficios.
Y por aquí está ya José Luis Restán, que primero nos va a contar cuál ha sido la posición de esta casa en la línea editorial y luego nos hablará de la actualidad religiosa, que ha sido intensa esta semana. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Fernando. Comenzamos esta semana con la memoria de los muertos del 11M, cuando se cumplían 10 años de los atentados que acabaron con la vida de 192 personas. Rezar juntos por los fallecidos nos ayuda a superar la terrible ideologización que sufrió la sociedad española tras el estallido de las bombas. Estos 10 últimos años han estado marcados por una durísima polarización de la sociedad española, como si una misteriosa onda expansiva se hubiese prolongado desde Atocha para destruir la conciencia de que es más lo que une que lo que nos separa. Nuestra vida en común es frágil y está necesitada de ayuda, de sólidas razones para sostenerse. Y la elección de Monseñor Ricardo Blázquez como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal muestra la renovación en la continuidad que es norma del camino de la Iglesia. Después de un amplio y fecundo periodo de presidencia del cardenal Rouco, ha llegado un momento de cambio que trae perfiles nuevos y complementarios. Monseñor Blázquez afirmó en el Espejo de COPE que no es lo mismo vivir alejados de Dios que alumbrados y sostenidos por la fe. De ahí nace la tarea primordial que reconocen los obispos españoles. Precisamente esta semana celebramos el primer año de pontificado de Francisco, cuya pasión misionera conecta plenamente con la de sus predecesores, Benedicto XVI y Juan Pablo II. El Papa, que vino de casi el fin del mundo, tiene muy presentes a tantos contemporáneos que han abandonado el hogar y desea que la Iglesia sea capaz de encontrarlos en su camino, de entrar en su conversación y acompañarlos de nuevo a casa, atraídos por la belleza de una humanidad cambiada por la fe. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
6:30 de la mañana, 5:30 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Estamos a la espera de una comparecencia que parece inmediata del primer ministro malayo para informar sobre las novedades que hay en torno a ese avión que desaparecía hace una semana de Malaysia Airlines. En este momento en Kuala Lumpur es la 1:30 del mediodía y esa comparecencia parece inmediata. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a estudiar hoy una propuesta de resolución que ha hecho Estados Unidos en la que se declara ilegal el referéndum de Crimea, ese referéndum con el que Rusia pretende anexionarse la península. Ayer, el grupo de expertos que ha aconsejado al gobierno para la reforma fiscal presentó oficialmente las conclusiones de su trabajo. Sustancialmente, los expertos proponen una bajada del IRPF y una subida del IVA. El Comité Federal del PSOE va a ratificar las listas electorales para las elecciones europeas. En esas listas electorales, Ramón Jáuregui aparece como el segundo. El tercer puesto es para una persona de la confianza de Susana Díez. Y aparece también en esas listas José Blanco, el que fue ministro de Zapatero y secretario de Organización de los Socialistas. 6:32, 5:32 en las Islas Canarias. Han ocurrido otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
Cae la célula yihadista más activa de España gracias a la colaboración de la policía española y marroquí. Se encargaba de reclutar voluntarios para la Guerra Santa e integrarlos en grupos terroristas de la órbita de Al-Qaeda, especialmente radicados en países en conflicto como Mali y Siria.
Empeora el estado de salud del alcalde de Bilbao, Iñaki Azcuna. La dirección del PNV en Vizcaya ha convocado una reunión extraordinaria para tratar las situaciones. Por el momento no han adoptado ninguna decisión sobre un posible relevo.
Los buzos de la Guardia Civil han recuperado en el interior del barco pesquero Santa Ana el cuerpo sin vida de uno de los 6 tripulantes que aún permanecían desaparecidos.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Ejecutivo no tiene ningún inconveniente en explicar al Parlament las consecuencias que tendría una eventual secesión de Cataluña a la que aspira el presidente de la Generalitat, Artur Mas.
Cobra fuerza la tesis de un acto intencionado en la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Las últimas investigaciones indican que alguien cambió el rumbo del aparato deliberadamente y que trató de ocultar su localización.
Maduro acusa a Estados Unidos de avalar la violencia en las protestas que estallaron hace un mes en sus calles, unas acusaciones que llegan mientras el Congreso norteamericano sigue estudiando sanciones contra el país venezolano.
Y el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, en una entrevista a ABC, ha pedido pactos de Estado para los grandes problemas de España.
Pausa para la publicidad y enseguida hablamos con José Luis Restán de la actualidad religiosa de la semana.
Jorge le dio un consejo a Pedro.
Si te hablas a las más chicas, a los más chiquititos, entienden ellos y la gente grande.
Hace un año, Jorge decidió llamarse Francisco.
¿Qué hacía Jesús en la calle? ¡Buscaba!
Francisco, un papa entre la gente. COPE y ABC te traen un documental que te sorprenderá y te emocionará.
Francisco, un papa entre la gente.
DVD ya en tu kiosco por solo 7,99 euros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está de nuevo José Luis. Está muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Semana intensa para la información religiosa. Ya lo creo. Primer aniversario.
Bienvenido el sábado.
Primer año del pontificado del Papa Francisco. Hacer un balance a estas horas es un poco complicado. Además, aquí hemos seguido a diario el pontificado y no tendría eso valor. Pero
yo creo que no.
Pero sí se puede mirar un poco, digamos, desde esta perspectiva que da el primer año de pontificado de Francisco, para desmentir o confirmar algunos balances que han hecho a otros, algunas imágenes que se están creando en torno al Papa Francisco, ¿no, José Luis?
Sí, sí se puede, sí se puede. Hombre, lo que es verdad es que hace un año y unos días, había un clima de shock en la vida de la Iglesia. Uh-huh. Un clima de shock que había venido dictado fundamentalmente, bueno, por una experiencia muy dura de los últimos meses del pontificado de Benedicto XVI y por la decisión...
Sí, por la renuncia, vamos.
Una decisión primera en la historia, como tal, que había colocado, yo creo, en primer lugar a los cardenales que estaban en el cónclave, pero en general a toda la Iglesia, como en un decir... Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué uh-huh. tenemos que hacer? ¿Qué desafío significa todo esto? Etcétera. Las reconstrucciones que se han ido haciendo, que a unas les doy más valor que a otras, lógicamente, de aquel conclave, hablan claramente de que los cardenales eligieron un hombre que a través de su testimonio en las sesiones previas, ¿no? En las congregaciones, que se llama, y retomando el hilo de lo que había sido su pastoreo en Buenos Aires, pues representaba lo que podríamos llamar la autenticidad y la sencillez evangélica de un pastor muy pegado a la gente, que no tenía un discurso complejo, que no era un hombre de grandes teologías, pero que era un hombre con una capacidad verdaderamente sorprendente de comunicar el núcleo de la fe cuerpo a cuerpo, cara a cara, imbuyéndose dentro de lo que es la vida cotidiana de la gente. Esto dio lugar a pensar que después del cansancio, este cansancio de la fe, de este problematicismo europeo, que también afecta a los ámbitos episcopales muchas veces, etcétera, pues debía ser sustituido por un nuevo impulso que habría de venir de un lugar donde todavía la fe es vivida pues en la calle, con una expresión popular fuerte, con un arraigo muy grande, y diríamos con una sencillez, podríamos decir, y no complicación, desacomplejadamente, podríamos decir. El hombre que encarnaba eso era Jorge Bergoglio, y eso se vio, y realmente como Papa Francisco, pues yo creo que ha significado eso, el hombre que abate los muros invisibles, diría yo.
Ya.
El hombre capaz de que cosas que la Iglesia venía diciendo, desde luego desde el Concilio para acá, y que grandes papas como Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI...
Con Francisco están llegando.
Están llegando con una eficacia hasta ahora sorprendente. Con Francisco están, más que nada, desarmando prejuicios, generando una corriente de afecto positivo, una cierta interrogación, una sorpresa, una curiosidad, un cierto retorno. Eso es verdad. Bien, aparte de eso, y junto con eso, el Papa ha iniciado un proceso, diríamos, de purificación interna, de reforma, podríamos decir, estructural, que él repite, y sus colaboradores repiten, lo ha hecho Lombardi con mucha contundencia, que es totalmente secundario respecto a esto primero. Es que la Iglesia tiene que vivir del Evangelio, siempre mirando al Evangelio, buscando al hombre perdido en las periferias para entregarle la salvación de Jesucristo. Un hombre herido, la Iglesia hospital de campaña, fundamental, que se concentra en el núcleo esencial de lo que es el Evangelio, en el amor, en la misericordia, en el perdón de Dios, y que de ahí deriva todo lo demás, pero por su orden y según las circunstancias y la proporción de vida, ¿no? Eso es lo que está impulsando en el aspecto este de la reforma interna, que cautiva muchas veces a nuestros colegas. Sí. Pues hay muchas cosas en marcha, pero todavía pocas cosas hechas.
Yeah.
Es decir, hay comisiones, hay estudios, están unas ciertas imágenes de una mayor, diríamos que el Papa busca, por un lado, una apoyo, una colegialidad, una comunión, un compartir con otros pastores de los cinco continentes la mirada sobre lo que la Iglesia necesita, pero también te digo una cosa.
¿Sí?
Francisco es un hombre que decide solo, Y además lo acaba de reconocer en su última entrevista de una manera clarísima. Él se aconseja, él escucha, pero decide solo.
Y la además, responsabilidad al final
es. Y además eso es una tradición absolutamente jesuítica en la que está totalmente inserto, vamos.
Ya. Hemos tenido también renovación de muchos cargos en la conferencia episcopal, desde el presidente para abajo, presidente, vicepresidente, bueno, las presidencias de las
comisiones.
Vamos primero con el presidente, Monseñor Blázquez, que ya fue presidente de la conferencia episcopal, que no es un desconocido.
Hombre, no es que no sea un desconocido, yo creo que don Ricardo Blázquez podríamos decir que es el hombre para todas las estaciones en la vida de la Iglesia española, o sea, porque ha ocupado todo tipo de responsabilidades que se le han confiado, ha sido obispo en varias diócesis, pero déjame que recuerde muy especialmente Bilbao.
En momentos difíciles.
En momentos muy difíciles.
Cuando el nacionalismo decía un tal Blázquez.
Evidentemente, y cuando además se quería impulsar un cierto giro en la comprensión del momento histórico, de las prioridades, de lo que la Iglesia tenía que afrontar, etcétera. Bueno, pues Blázquez estuvo allí y yo creo que inició un cambio que después ha necesitado tiempo y está madurando, etcétera, etcétera. Pero fue muy valiente y eso los obispos españoles se lo han agradecido muchísimo, que estuviese dispuesto a entrar allí. Después ha sido durante 9 años el responsable de la Comisión de Doctrina de la Fe, o sea, el hombre de la teología, del discernimiento y también de la corrección de los errores posibles en el campo doctrinal. O sea, que este es Ricardo Blázquez, un teólogo especialista en eclesiología, un hombre riguroso, eso sí, que con guante de seda, porque es un hombre de gran afabilidad, de mucha suavidad en el decir las cosas, pero bueno, un teólogo riguroso. Un hombre que aprecia y cuida y sostiene a los nuevos carismas que han surgido después del Vaticano II. Y esto es importante también señalarlo en este momento. Muy preocupado por la transmisión de la fe y por la evangelización. Yo diría que entre las cosas que me han llamado la atención de lo mucho que ha dicho en estos días, pues aquí en esta casa, por ejemplo, cuando ha dicho, vamos a ver, no es lo mismo creer en Dios que no creer en Dios. Es que no es lo mismo, no es irrelevante, no es bueno, tú crees, yo no creo. Bueno, es que tiene consecuencias. Ya. Consecuencias sobre la vida personal, familiar y social. Y sobre
a veces
la historia.
Hay que recordar hasta lo más obvio. ¿No?
Entonces, nos viene muy bien creer en Dios, decía él, nos viene muy bien estar sostenidos por este manantial de esperanza que es la fe. Y entonces es que la Iglesia, ¿a qué se tiene que dedicar en este momento? Pues fundamentalmente a comunicar la fe. Y luego, una cosa también bonita que nos dijo aquí es que la comunicación de la verdad no tiene que ser como una pedrada que se le tira a la cabeza a la gente, sino que tiene que hacerse también de una forma amable. En esto yo creo que también este es el rumbo de los últimos papas, de una forma amable, y que tenemos que ser tanto defensores de la verdad como compañeros del camino de los hombres, que eso exige paciencia, exige tolerancia, exige dar su tiempo a las cosas, no salir corriendo a la primera que eres rechazado, que por otra parte es normal.
Oye, y algunas claves más sobre otros cargos, otras renovaciones que se han producido, porque no solo ha sido el presidente.
Bueno, ha sido casi todo, aunque se ha respetado esa norma no escrita.
Han estado votando los obispos toda la semana, casi.
Bueno, casi 3 días han estado votando casi todo el tiempo, sí. La verdad es que tocaba, y esto es una vez cada 3 años. ¿Qué se puede decir? Hombre, pues ahí hay una figura importante que surge, que es el vicepresidente, el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, que evidentemente también por edad y con una perspectiva de futuro, y siendo el arzobispo de la segunda diócesis de España por tantas cosas como es Valencia, pues cabe pensar que va a ser un punto de referencia muy, muy importante, ¿verdad? Luego las comisiones, pues bueno, yo creo que en las comisiones se ha respetado, como digo, que los que llevaban solo un trienio renueven y han entrado personas nuevas. En fin, la vida de la Iglesia es siempre en ese sentido dinámica, es movimiento, lo es por la biología, lo es porque las circunstancias históricas cambian. Ya no estamos, afortunadamente, yo creo, en la época dura del zapaterismo, por ejemplo, y eso permite ahora un tipo de relación con la sociedad, con la política, pues a lo mejor que puede ser menos bronco de lo que ha tenido que ser en algún momento. También estamos en un pontificado nuevo, que tiene sus acentos propios, y es lógico que la nueva directiva de la Conferencia Episcopal Española registre ese dato y lo plasme. De hecho, van a estudiar los obispos cómo adaptar su plan pastoral, que ya estaba aprobado hasta el 2015, a la luz de la Evangelii Gaudium, cosas normales de lo que es el camino de la vida de la Iglesia.
Gracias, José Luis. Muy buenos días.
Hasta luego.
Nos ponemos en tu lugar.
Como si hubiera pasado ayer.
Y nos preguntamos lo que te preguntas.
para darte respuestas.
Estamos más seguros ahora que hace 10 años.
¿Qué tipo de amenaza tenemos ahora mismo procedente del Frente Islamista?
¿Cuál es la situación en la que se encuentran los terroristas condenados?
Cuando hay noticia, sabes que en COPE buscamos a los mejores expertos para aportarte todas las claves.
Los expertos en terrorismo internacional consultados por COPE coinciden.
La caída del Magreb Islámico es la principal amenaza terrorista.
La amenaza se mantiene, está viva, mira.
COPE, estar informado.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por el sistema de ducha antideslizante Antides. En solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería. Y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En vísperas del referéndum sobre la anexión de Crimea a Rusia, en la península se viven momentos de tensión. Ricardo Marquina.
La tensión en Ucrania parece estar basculando de manera definitiva al noroeste del país. Esta noche, y es la segunda consecutiva, se han producido enfrentamientos en esta zona. Hoy, en la ciudad de Kharkov, al menos una persona ha muerto víctima de la violencia entre prorrusos y ucranianos. Durante los enfrentamientos se han escuchado detonaciones de armas de fuego. Todo esto mientras 10.000 efectivos del ejército ruso realizan maniobras en la frontera ruso-ucraniana. A 2 días tan solo del referéndum en Crimea, que decidirá si esta península es o no es parte de Ucrania o pasa a ser parte de la Federación Rusa.
Estados Unidos ha presentado una propuesta de resolución al Consejo de Seguridad para que se declare ilegal ese referéndum en Crimea. Washington, Juan Ferro.
Mientras el secretario de Estado John Kerry se reunía en Londres con el ministro ruso de Exteriores, el presidente Obama recibía en la Casa Blanca al primer ministro de Irlanda, junto al cual expresaba sus esperanzas de que el conflicto en Ucrania se resuelva por la vía diplomática. Seguimos esperando que pueda haber una solución diplomática, decía el presidente Obama refiriéndose al conflicto de Ucrania, pero Estados Unidos y Europa mantienen una sola voz, no solo en defensa de la soberanía de Ucrania, sino también en la idea de que habrá consecuencias si su soberanía sigue siendo violada. Obama volvía a reiterar también la ilegalidad del referéndum sobre la anexión de Crimea a Rusia, que se celebrará el domingo.
Esa reunión que tuvo lugar ayer en Londres entre el secretario de Estado de Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores ruso no consiguió ningún avance. Begoña Pérez, Londres.
6 horas de diálogo constructivo, según la expresión utilizada por ambos jefes de diplomacia, que no sirvieron para acercar posturas. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dejó claro que Moscú respetará el resultado del referéndum en Crimea, mientras que Kerry afirmó que las naciones occidentales lo consideran ilegítimo. El secretario de Estado norteamericano señaló que las sanciones no son una preferencia, pero advirtió que habrá consecuencias si Rusia no cambia de rumbo. No lo decimos como una amenaza, añadía Kerry, lo decimos como una consecuencia directa de las opciones que Rusia decida o no. Asimismo, Kerry expresó la profunda preocupación de Estados Unidos ante los ejercicios de las tropas rusas en la frontera este de Ucrania y en Crimea. Su homólogo ruso, Lavrov, aseguró por su parte que Moscú no planea intervenir en el sureste del país ucraniano.
Desde Alemania se reclama que se endurezcan las sanciones contra Rusia si sigue la presión sobre Ucrania. Rosalía Sánchez, Berlín.
Casi 7.000 empresas alemanas tienen inversiones en Rusia. Las exportaciones alemanas a ese país superan los 76.000 millones de euros al año y energéticamente Alemania depende del gas ruso. Aún así, la industria alemana expresó ayer su respaldo a Merkel, que está dispuesta y decidida a endurecer las sanciones contra Moscú por el conflicto de Ucrania, pese a admitir que esas sanciones conllevarán también consecuencias muy negativas para la economía alemana. El cumplimiento del derecho internacional está por encima de todo, dijo el presidente de la Federación de la Industria Alemana, Ulrich Grillo, tras la reunión con la canciller y con las cuatro principales organizaciones empresariales de Alemania. La gran industria alemana calcula que unos 400.000 puestos de trabajo dependen en este país de las relaciones comerciales con Rusia, y de ahí la preocupación. Pero eso no va a parar a Merkel, que sabe que los daños económicos en Rusia serán aún mayores.
En Bruselas también se habla de sanciones. Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. La actividad no para en Bruselas. Los embajadores de los 28 celebraban este viernes una
reunión para analizar la situación y mañana vuelven a reunirse para perfilar la lista definitiva de sancionados a la que tendrán que dar el visto bueno los ministros de Exteriores de los 28 en su reunión del próximo lunes. Sanciones que podrán afectar hasta un centenar de ciudadanos rusos y ucranianos, los que han tenido alguna responsabilidad en la amenaza de la seguridad territorial y la soberanía de Ucrania. Fuentes diplomáticas nos han contado que entre los sancionados no habrá ningún miembro de primer nivel del gobierno de Putin, sino un nivel inferior. Tampoco habrá compañías. Todo eso queda para un siguiente paso, cuando haya que decidir qué hacer si Crimea lleva a cabo su referéndum, si una mayoría apoya la anexión por Rusia, y ahí cuando Rusia se posicione.
Nos vamos a Asia. Está a punto de comparecer el primer ministro de Malasia. Parece que se pueden ofrecer algunas novedades sobre la pérdida de ese avión de Malaysia Airlines que desde hace una semana tiene a todo el mundo en suspense, esperando información concreta sobre qué le sucedió. Pablo Medíez.
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, está a punto de comparecer para informar, para dar las últimas novedades sobre este vuelo desaparecido. Una semana después de su pérdida se va aclarando parte del misterio en torno al vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Según han reconocido algunos oficiales encargados de la investigación, el vuelo pudo haber sido secuestrado. Se basan en que el vuelo cambió de dirección, lo han utilizado así los radares militares, cambió de dirección sin avisar y siguió una ruta totalmente distinta a la establecida. Pero estamos pendientes de que el primer ministro de Malasia confirme o desmienta esta información en unos minutos.
Gracias, Pablo. Volveremos a estar en contacto contigo en cuanto se produzca esa comparecencia en el sitio donde está convocada. Hay una gran expectación. Estamos viendo imágenes de la televisión de Malasia que muestra la concentración de periodistas que están reunidos a la espera de esa comparecencia. Nos venimos a Europa. En Portugal siguen produciéndose reacciones al veto del presidente de Portugal a la subida de la cotización de los funcionarios al sistema de salud. Begoña Íñiguez, Lisboa.
El presidente portugués, Cavaco Silva, ha echado esta semana un pulso al gobierno de coalición de centro-derecha de Passos Coelho, de su misma familia política, al vetar por primera vez desde que el Ejecutivo tomó posesión, en junio de 2011, una ley sobre los recortes en la función pública. Y es que Cavaco no dio el visto bueno el pasado jueves, contra todo pronóstico, al aumento en un punto de un 2,5 a un 3,5% de las contribuciones de los funcionarios a la Seguridad Social y a otros sistemas de salud en Portugal tipo MUFACE, que supondrán unos ingresos de 130 millones de euros en las arcas públicas lusas, por considerarla excesiva tras tanta austeridad sufrida por los funcionarios en tres años. Aunque el Ejecutivo de Passos ha retado al presidente Cavaco, haciendo oídos sordos a su decisión y enviando la ley al Parlamento, donde será aprobada sin problema porque tienen mayoría absoluta.
La justicia francesa ha ordenado la retirada del audio y la transcripción de las conversaciones privadas entre Sarkozy y su esposa Carla Bruni. París, Asunción Serena.
Carla Bruni y Nicolás Sarkozy recurrieron a un procedimiento de urgencia para obtener medidas rápidas que impidan la publicación de las conversaciones que Patrick Buisson grabó durante los cinco años que trabajó como consejero de Sarkozy sin que éste lo supiera. Y el juez les ha dado la razón, condenando a Buisson a una multa provisional de 10.000 euros y obligando a los medios que las habían puesto en la web a retirarlas. Richard Malka, abogado de Carla Bruni, se mostraba ayer satisfecho por esta primera sentencia. Es imperativo proteger ese bien común que es la vida privada, y esta sentencia la protege tanto la de Carla Bruni como la de Nicolás Sarkozy. No podemos vivir bajo la espada de Damocles de poder ser grabados permanentemente y que luego esas palabras sean difundidas en Internet. El abogado de Atlántico, el diario digital que había colocado las conversaciones, dijo que las habían difundido para probar que Buisson mentía cuando dijo que no había grabado a Sarkozy. Iba a recurrir la sentencia porque, según el diario, va contra la jurisprudencia del Tribunal de Derechos del Hombre, pero de momento se van a someter a retirarlos porque cada 24 horas de retraso tendrían que pagar 5.000 euros de multa.
Las protestas en Venezuela han dejado hasta el momento 28 muertos y 365 personas heridas, según los datos oficiales que presentó ayer en Ginebra la Fiscalía General del país. Jacobo García.
Valencia, San Cristóbal, Maracay, Caracas, los focos rojos contra Nicolás Maduro se multiplican por todo el país mientras Estados Unidos insinuó que podrían darse las primeras divisiones dentro del ejército bolivariano. Así que contra Estados Unidos fueron dirigidos todos los misiles dialécticos del chavismo. El ministro de Exteriores, Elías Jagua, acusó a Estados Unidos de estar detrás de las protestas y llamó a John Kerry asesino de venezolanos.
Lo denunciamos a usted como asesino del pueblo venezolano, señor Kerry. Le vamos a bajar el tono a ningún imperio hasta tanto ustedes no le ordenen a sus lacayos en Venezuela cesar la violencia contra el pueblo.
A los disturbios en las calles, que se han cobrado 25 muertos en las últimas 6 semanas, se suman los datos económicos. Ayer se supo que la inflación anual en Venezuela supera el 57%, la más alta del planeta.
Y en Brasil, el estado de Río de Janeiro intenta pacificar las favelas de cara a la celebración del Mundial. Arturo Lezcano.
A menos de 3 meses para el inicio del Mundial de Fútbol, la lucha contra la violencia en Río de Janeiro vive entre los episodios alentadores y las tragedias. El jueves se pacificó una nueva favela, Vila Kennedy, que se suma a las más de 100 reconquistadas por el Estado al narcotráfico. Pero pocas horas después, un policía caía abatido en un enfrentamiento en otra favela ya pacificada, y a continuación se registraban tiroteos en una tercera comunidad recuperada. De los 11 policías muertos desde que comenzó la política de pacificación, en 2008, 4 han caído en el último mes, coincidiendo con la proximidad del Mundial. Según los analistas, una gran caja de resonancia para grupos criminales que aún operan en las favelas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se hizo público un informe, una investigación, en la que han participado científicos españoles, sobre el llamado gen de la obesidad. Es una investigación que se ha hecho utilizando, se ha utilizado ratones para esta investigación. José Luis Gómez Escarmeta es uno de los que ha participado en esta investigación, trabaja en la Universidad de Sevilla. José Luis Gómez, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Pero una aclaración, trabajo en el Centro Andaluz de Biología y Desarrollo, que es un centro mixto del Consejo y la Universidad Pablo de Olavide.
Pablo de Olavide y el Consejo de Investigaciones Científicas. José Luis, vamos a ver, la investigación y el estudio que habéis hecho permite concluir que no todo el mundo reacciona igual ante la comida. Es decir, que si hay algunos que están gordos es porque tienen una herencia genética diferente a otros.
Hombre, la herencia genética contribuye notablemente, pero también se suma a ello el tipo de dieta que uno siga.
Ajá.
O sea, no podemos echarle toda la culpa a la genética.
Pero entonces, ¿en qué consiste el gen de la obesidad?
Bueno, hace ya unos cuantos años había encontrado una serie de mutaciones que son frecuentes en la población y que tienen una gran asociación a la obesidad. Y se encontraban muchas de estas mutaciones en un gen que se llamaba FTO, dentro del gen. Pero no afectaban a la estructura del gen, sino que afectaba algo, un interruptor que debía controlar la expresión del gen. Pero nunca se vio una relación directa entre estas mutaciones y la actividad de este gen. Lo que sí hemos visto ahora es que estas mutaciones deben afectar un interruptor que controla un gen que está bastante más lejos, es vecino, pero está bastante más lejos, que se llama IRX3. Y de hecho, estos interruptores controlan la expresión de este gen en el cerebro. Y es cuando falla la expresión, la actividad de este gen en el cerebro,
sí,
cuando se produce una tendencia a padecer obesidad.
¿Pero porque esa gen activa en el cerebro un control sobre lo que se come o cómo funciona?
Eso no se sabe todavía. Este es un gen muy importante que participa en un montón de procesos.
Ya.
Y para que funcionen muchos procesos, se tiene que activar en muchos tejidos.
Ajá.
Y para ello necesita muchos interruptores. Uno de los interruptores está en FTO y lo que hace es controlar la actividad de este gen en el hipotálamo. Pero no sabemos cuál es la función todavía de este gen en el hipotálamo. Esa es la clave, ese es el futuro del estudio que hay que llegar a partir de ahora.
Pero vamos a ver, ¿qué porcentaje es genético y qué porcentaje tiene que ver con la alimentación? O sea, alguien que se ha convertido en un obeso, ¿a ¿qué parte le echamos la culpa, en qué proporción?
Bueno, según los estudios médicos,
sí,
puede haber un 30-40% de influencia genética en la propensión o el desarrollo de obesidad.
Ya. Un 30-40%, o sea, es un porcentaje alto, ¿eh?
Importante, sí, sí. Genéticamente es importante. Evidentemente, si a eso le sumas pues una vida insana,
ya,
comiendo grasas y no haciendo deporte, pues se multiplica
ya
el fenómeno.
¿Y eso se podrá modificar en algún momento? ¿Se puede tocar eso?
Hombre, eso es lo que buscan las empresas. Aquí supongo que ahora habrá mucho movimiento. Se ha dedicado mucho esfuerzo al GNFTO, mucho dinero, mucho esfuerzo. Se han publicado un montón de trabajo, pero nunca estaba claro el vínculo, claro, porque
sí,
estaban mirando el gen erróneo.
Ya.
Ahora se van a poner la gente a trabajar como loco en el gen IRX, porque esto realmente abre la puerta a tratamientos farmacológicos que serían un negociazo para la industria farmacológica.
Claro. José Luis Gómez, pues seguiremos este tema con interés, porque claro, si el 30-40% depende de la herencia genética, es un porcentaje muy alto. Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Venga, hasta luego, muchas gracias.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde en la que...
Y la tranquilidad de que si hay noticias te la contamos, estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.